Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No ha habido sorpresa en la decisión del Banco Central Europeo. Vuelve a recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos con el objetivo de seguir dando impulso a la economía ahora que la inflación está cada vez más bajo control. Es la quinta rebaja consecutiva en el precio del dinero que deja la tasa de depósito en el 2,5%, su nivel más bajo desde febrero de 2023. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha vuelto a insistir en que las decisiones se van a seguir tomando reunión a reunión en un momento de total incertidumbre por la política arancelaria que está implantando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por ello, ha decidido rebajar las previsiones de crecimiento para la eurozona 2 décimas este año hasta el 0,9% y eleva 2 décimas también su previsión para la inflación. Las últimas proyecciones coinciden con las anteriores perspectivas de inflación. Los expertos prevén ahora una inflación global media del 2,3% en 2025 y del 1,9% en 2026 y del 2% en 2027. La revisión al alza de la inflación general para 2025 refleja una mayor dinámica en los precios de energía. Lagarde ha admitido que un conflicto arancelario con Estados Unidos puede entorpecer el objetivo de rebajar la inflación al objetivo del 2%. La creciente fricción en el comercio mundial está añadiendo más incertidumbre a las perspectivas de inflación en la zona del euro. Una escalada general de las tensiones comerciales podría hacer que el euro se depreciara y los costos de importación aumentaran, lo que ejercería una presión al alza sobre la inflación. Y Carlos Torres, del BBVA, espera que la CNMC autorice en las próximas semanas la OPA sobre Sabadell. Jorge de Miguel, más detalles.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, espera que la CNMC tome una decisión en las próximas semanas sobre la oferta pública de adquisición de acciones planteadas sobre Banco Sabadell. Su discurso ha tenido lugar este jueves en el Foro Alicante, donde Torres estima que la operación podría finalizar antes de verano, siempre y cuando la CNMC apruebe la propuesta que actualmente se encuentra en fase 2 de análisis.
Estamos ya en los finales de lo que se llama la fase 2 de ese análisis y esperamos una resolución en las próximas semanas. Hemos presentado desde BBVA unos compromisos sin precedentes, unos compromisos inéditos para garantizar y para despejar cualquier duda que pueda existir sobre los potenciales efectos perniciosos que pudiera tener la operación.
Torres se muestra optimista ante la posible fusión entre BBVA y Sabadell, un proceso que responde a las necesidades de Europa de consolidar sus bancos y mejorar su competitividad a largo plazo. Para lograr ese objetivo, el presidente de BBVA destaca la importancia de contar con empresas más grandes en aquellos sectores clave.
Europa necesita en muchos sectores empresas más grandes capaces de competir. Las necesitamos en telecomunicaciones, las necesitamos en energía, las necesitamos en el mundo digital y tecnológico, y de los chips y de la inteligencia artificial, y la necesitamos, por supuesto, en el sector bancario, en el sector financiero, que es el que juega un papel catalizador, ¿no?
Igualmente ha reiterado la importancia de reforzar la competitividad en Europa, sobre todo a través de la financiación del sector bancario.
Gracias, Jorge. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha calificado de muy buena noticia el retorno a Cataluña de la sede de la Fundación La Caixa y de Criteria y se ha mostrado convencido de que más empresas van a tomar esta misma decisión. Lo ha dicho en TV3.
Es una muy buena noticia del mundo empresarial para el mundo empresarial, ¿no? Yo creo que supone esa confirmación de la vuelta a la normalidad, a la estabilidad, a la seguridad jurídica para las empresas, pero yo le añadiría también un matiz adicional, que es que las empresas tienen unas perspectivas también hacia adelante de crecimiento, de rentabilidad en este nuevo entorno en el cual está ahora mismo Cataluña bajo la presidencia de Salvador Illa, y para nosotros, desde luego, es una excelente noticia para Cataluña, pero también, por supuesto, para España.
Más asuntos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado las proposiciones de ley que han registrado Partido Popular y Podemos para dejar exento del IRPF el salario mínimo interprofesional, al considerar que estas iniciativas solo eximen de tributación al salario en los términos mensuales, pero no en los anuales. Y en Bruselas están reunidos los líderes de la Unión Europea en una cumbre extraordinaria para impulsar la capacidad de defensa del bloque y el apoyo a Ucrania. Sobre la mesa está el plan de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que incluye un nuevo instrumento financiero con 150.000 millones en préstamos respaldados por el presupuesto de la Unión Europea para realizar inversiones en defensa. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Vamos a tomarle el pulso a los mercados latinoamericanos con el foco en México y en ese impacto de los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a los productos mexicanos, con retraso, eso sí, para lo que tiene que ver con el sector del automóvil. Hablamos del asunto con Enrique Covarrubias, Chief Economist y Director de Análisis en Actinver. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes en España, buenos días en México.
Bueno, no sé si en México se confiaba en que todos los pasos que había dado el país en el último mes ante esas exigencias de Estados Unidos, por ejemplo, en temas de extradiciones de cabecillas de cárteles, con todos esos pasos Estados Unidos no materializase esas amenazas de aranceles del 25%. ¿Se esperaba esto?
Bueno, Estados Unidos lo que quiere es utilizar a México como un país que pueda apoyarlo en una estrategia que, como bien mencionas, es bastante más global que solamente el tema arancelario. Quiere que México apoye a Estados Unidos en temas de migración, de seguridad, de narcotráfico, y los aranceles acaban siendo esa herramienta que tiene a disposición el gobierno de Estados Unidos para presionar al gobierno mexicano. En este momento, pues ya los aranceles entraron en vigor. Hay algunas excepciones, como el caso del sector automotriz, que se va a retrasar, y eso si son automóviles que cumplen con todos los requisitos que el Tratado de Libre Comercio marca, incluyendo que se hayan producido principalmente en América del Norte. Pero en este momento las negociaciones continúan, no hay mucha información, es información que es contradictoria, volátil, en muchas ocasiones incluso se contradice en el mismo día, y los empresarios mexicanos y los mercados financieros mexicanos estamos en espera de tener más información, porque en este momento no hay tanta claridad.
¿Por qué Trump retrasa esos aranceles a las empresas de automoción de México, también a las de Canadá? ¿El impacto aquí sería inasumible para Estados Unidos por ese efecto boomerang?
Efectivamente, yo creo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es de las relaciones bilaterales más estrechas que existen entre cualquier par de países en este planeta. Somos dos países que no debemos vernos como países que exportamos e importamos, sino como dos países que producimos de una manera muy conjunta. Es un comercio internacional que en cada dirección es de alrededor de 600 mil millones de dólares cada año. Gran parte de eso es en el sector manufacturero, y no es el tipo de sector como pudiera ser algún sector tipo agrícola de productos finales, sino que esto le da directamente a la eficiencia que tienen las cadenas productivas. Y en un entorno en el cual, al competir América del Norte con las cadenas productivas de Asia y de Europa, que son muy productivas, claramente estos aranceles en este sector perjudican a la economía mexicana, pero todavía más a la economía de Estados Unidos.
Bueno, y si hablamos de cifras, me imagino que habrá varios cálculos, aunque, como nos dice, todavía queda esperar, porque están todavía las negociaciones en marcha, pero habrá alguna cifra global sobre ese impacto que puedan tener todas estas políticas de la nueva administración estadounidense en la economía mexicana, en el crecimiento de la economía mexicana y en cómo la puede dañar.
Bueno, de manera inmediata, la inversión extranjera a México, todo sugiere que se está deteniendo. Y hace sentido. Si una empresa global está buscando decidir si posicionarse en México o no, en este entorno de negociaciones arancelarias, pues hace mucho sentido esperarse a retrasar esta inversión posiblemente hasta el 2026. La inversión extranjera está detenida, la inversión privada mexicana también está en momento de cautela, y eso ha hecho que la mayoría de los economistas estemos revisando la expectativa de crecimiento de México para este 2025, de alrededor de 2 a 2.5% que se pensaba hace un año para este 2025, a niveles que se parecen más al 0.5%. Es decir, poco crecimiento este año hasta que no se resuelva el tema arancelario, pero con una visión realmente que la inversión regresaría hasta el 2026.
¿Y la bolsa mexicana cómo está recogiendo todo esto?
Bueno, la bolsa mexicana es una bolsa que en realidad no refleja la verdadera condición de la economía mexicana. Es muy concentrada, las principales 7 empresas representan casi el 60% del índice de precios y cotizaciones. Estas empresas en realidad a principios de año tuvieron un crecimiento muy relevante, llegamos a un rendimiento en pesos mexicanos de más de 10% hace un mes. Hemos estado viendo un retroceso importante de estos rendimientos, todavía tiene un rendimiento positivo cercano al 5%, pero se debe más a una expectativa que ya tenía muy castigada a las empresas mexicanas, no necesariamente a que los riesgos en este momento parezca que se estén mitigando.
Y una cosa más, para el peso, ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para la moneda del país en medio de este tira y afloja con el vecino del norte, con Estados Unidos?
Bueno, el peso mexicano ha sido una moneda muy volátil en los últimos años. Para que tenga una idea tu audiencia, hacia mediados del año pasado el tipo de cambio estaba en alrededor de 16 pesos por dólar y lo hemos llegado a ver a cerca de 21 pesos por dólar durante este 2025. Es decir, una depreciación que ha sido bastante importante. No solamente ha sido por el tema de Trump, también hemos tenido otros eventos coyunturales específicos a la economía mexicana. El principal determinante del peso mexicano en este momento, son dos. Uno es el nivel de tipos de interés, que siguen elevados en México, son muy cercanos al 10% todavía, muy atractivo incluso comparándolo con economías emergentes. Y el segundo factor son las remesas. México es un país que recibe una cantidad importante de remesas, más de 65 mil millones de dólares de remesas cada 12 meses, remesas que se tienen que traspasar de dólares a pesos mexicanos. Y en la medida en la cual estos dos componentes sigan estables, la expectativa que tiene el mercado a través de las respuestas de los analistas o de los propios instrumentos financieros sugieren que es un tipo de cambio que con volatilidad, pero que este valor de equilibrio cercano a los 20 pesos por dólar debería mantenerse durante el 2025.
Enrique Covarrubias, Chief Economist y Director de Análisis de Actinver, ha sido un placer que haya estado con nosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rocío.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto. Hemos situado la mirada, sobre todo a esta hora, en México. En nuestro informe LATAM estamos observando cómo la bolsa del país hoy está recuperando terreno de forma discreta, en torno al 0,36% sube su principal indicador, en una jornada en la que hoy tenemos en Latinoamérica ese regreso después de los festivos por carnaval de la bolsa de Brasil, con el Bovespa arriba un 0,41%. Mientras que la bolsa argentina repunta en estos momentos un 0,93%. Más al norte, en Estados Unidos, tenemos ahora mismo tono negativo generalizado, pero las caídas ya no son tan acusadas como en los primeros momentos de la sesión. El que más cede es el tecnológico Nasdaq, un 0,75%. Mientras en Europa tenemos solo en negativo a esta hora de la tarde a la bolsa de Londres, con una caída del 0,70%. Lo mejor lo encontramos hoy de nuevo en la bolsa alemana, con una subida para el DAX del 1,43%. Vamos a mirar cómo se están comportando ahora mismo otros activos. Vamos a hacer esa fotografía de los mercados. En el de deuda, ¿qué nos encontramos? Pues otra jornada de fuerte repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,89%. Poco a poco avanza hacia esa cota del 3%. Tenemos el español al mismo plazo también al alza en el 3,55% y el estadounidense, que repunta también hasta el 4,34%. Y en el mercado de divisas, el euro está repuntando esta jornada en la que el Banco Central Europeo ha bajado tipos de interés. Está en cotas de 1,0826 unidades. Esto es el comportamiento de los diferentes activos. Vamos a recuperar ahora uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy nos detenemos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el experto en análisis estratégico militar, Antonio Fonfría, hablando sobre los desafíos de la autonomía defensiva del viejo continente y coincidiendo con esa cumbre de líderes europeos sobre este asunto esta jornada en Bruselas.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Ya hay una dependencia tecnológica importante, y no solo tecnológica, también en términos de capacidades militares, de barcos, aviones, carros de combate, etcétera. De hecho, más de un 60% de lo que tenemos de sistemas se importa de Estados Unidos. Con lo cual, claro, la dependencia está ahí. La dependencia no se puede, como bien ha dicho, reducir de la noche a la mañana. Este tipo de sistemas son sistemas tecnológicamente muy complejos y requieren tiempos de maduración muy largos. Y luego están durante, en el inventario de los ministerios de defensa, están durante 30 o 40 años. Con lo cual las dependencias son muy elevadas durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? La cuestión es, seamos capaces nosotros de hacer las inversiones necesarias y de generar las tecnologías necesarias como para poder ser autónomos, y ahí hay un concepto que es el de autonomía estratégica, que es fundamental, para ser autónomos, no depender de Estados Unidos, ser capaces de trabajar con nuestras propias cadenas de suministros, lo cual nos dará más seguridad en el caso de que haya cualquier problema dentro de la propia Unión Europea, tener esas cadenas de suministros que nos permitan satisfacer nuestras necesidades, no solo en términos de defensa y militares, sino en otros muchos términos, desde cualquier tipo de input para cualquier fábrica de producir cualquier cosa que no tenga que ver nada con la defensa, hasta la propia defensa.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre los mensajes que ha dejado la rueda de prensa de Christine Lagarde. El Banco Central Europeo ha cumplido con las previsiones y ha recortado los tipos de interés en 25 puntos básicos, aunque empeora las previsiones de inflación y crecimiento a causa de las turbulencias geopolíticas que apuntan a Europa por todos los frentes. Es cierto que no se caracteriza por ser la alegría de la huerta, pero la presidenta Christine Lagarde aparecía a eso de las 3 menos cuarto de la tarde en sala de prensa con un semblante serio, con cierta preocupación, porque la situación en Europa cambia de un momento a otro.
De un día para otro la situación cambia drásticamente y nuestra proyección, la medida de la inflación subyacente, el precio de la energía. Los riesgos están por todos lados.
En este marco de titubeos e incertidumbre, la pregunta más repetida ha sido: ¿va a cambiar la política monetaria del Banco Central Europeo?
La política monetaria apropiada debería ser recortar, y lo haremos, pero si por otro lado los datos indican que no es el caso, entonces no recortaremos y haremos una pausa. Así que ahí es realmente donde estamos, sin comprometernos de antemano, dependiendo de los datos como siempre y decidiendo entre reunión y reunión.
Sí, Lagarde no podía faltar a su cita con el Data Dependent y el Beating My Meeting. Aunque el mensaje del organismo ha cambiado, el regulador ha pasado de ser acusado de restrictivo a animarse a bajar tipos, aunque las perspectivas de los precios giren al alza.
What we had previously was that we would keep era que mantendríamos nuestra política monetaria restrictiva tanto en tiempo como fuera necesario. Ya eso era una gran medida, una evaluación estática de lo que era necesario. Ahora estamos avanzando hacia una política monetaria que se está volviendo significativamente menos restrictiva hacia un enfoque más evolutivo.
Eso sí, aunque Lagarde cree que la inversión en defensa puede tener su parte positiva,
porque contribuirá a impulsar la economía europea y porque esperamos que sea una fuente de innovación. Normalmente las inversiones en defensa son una fuente de innovación y por lo tanto mejorarán la productividad. Estamos muy atentos a eso y esperamos que tenga ese impacto en la economía europea. That it will have those impacts on the European economy.
La misión del BCE es mantener estables los precios y así va a ser.
But I don't see that as related. Pero no lo veo relacionado con nuestra política monetaria, porque como ustedes saben, nuestra política prevista en el mandato que tenemos bajo el artículo 127 del tratado es la estabilidad de los precios y realmente vamos a ampliar estrictamente nuestro mandato de estabilidad de precios.
Algo está cambiando en Europa y Lagarde, entre Data Dependence y Meeting by Meetings, también lo sabe.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar esa decisión de tipos del Banco Central Europeo de esta jornada. Vamos a ver qué efecto ha tenido, por ejemplo, en el euro. Y lo vamos a hacer de la mano de Diego Fernández Hélices, que es director general de inversiones de AIG Banca Privada. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué destacaría? ¿Con qué se quedaría de ese mensaje de Christine Lagarde hoy?
Bueno, pues probablemente lo más relevante es el hecho de que haya hablado de política menos restrictiva, ¿no? Quizás el adjetivo restrictivo era lo que centraba la atención de esta reunión, pero me quedaría con un par de cosas más, ¿no? Destacaría, yo creo que la aceptación de la incertidumbre absoluta respecto a las previsiones macro. Y posiblemente el titular pueda ser que la pausa está más cerca. El hecho de no tener ya unanimidad clara respecto a los próximos movimientos.
Es interesante esto que comenta porque ha cambiado mucho el escenario desde la última reunión del Banco Central Europeo, ¿no? Ha habido un terremoto en el cambio de política fiscal en Alemania, que ahora si le parece hablamos de ello, pero un terremoto también a nivel geopolítico, geoestratégico. Es como si estuviésemos jugando al ajedrez con un tablero y ahora estemos jugando a las damas, ¿no?
Exactamente. Y así hacía referencia a la guerra a ello, ¿no? Hacía referencia precisamente a la incertidumbre sobre los aranceles, sobre todo cuando son los aranceles inciertos, y esto creo que es especialmente relevante, ¿no? Los damos por hecho, pero hemos visto idas y vueltas tres veces en un mes en un mismo país, ¿no? Por lo tanto, no sabemos qué va a terminar ocurriendo, pero desde luego también por la parte positiva, quizás, que puede ser el plan de Alemania, y si esto es un whatever it takes o no en Alemania, pues también recordaba con cautela cómo tiene que ser su posicionamiento, que esto todavía no está aprobado y que las consecuencias son inciertas, ¿no?
Por tanto, lo que habría que considerar o tener en el horizonte es cambiar esas expectativas que prácticamente el consenso de mercado tenía de tipos del BCE para este año y ir digiriendo la idea de que los tipos van a bajar menos y más tarde.
Ese es desde luego hoy el escenario y parece que es el escenario razonable. Es cierto que hoy con la información que tenemos es el escenario razonable, pero igual que la señora Lagarde, a mí me gustaría guardarme el comodín del dato, ¿no? El poder seguir siendo data dependent, porque, bueno, quizás estamos viendo ahora en Europa lo que hemos visto en Estados Unidos recientemente, ¿no? Pero no está mal recordar qué estábamos pensando en Estados Unidos hace solo dos o tres meses, ¿no? Y Estados Unidos ha pasado de descontar cuatro bajadas de tipos más a ninguna y volver casi a cuatro en menos de dos meses. Por lo tanto, no descartamos que la situación de Europa sí, desde luego, volatilidad en tipos de interés y oportunidades para los inversores más tácticos.
Alemania es otro de los grandes focos ahora mismo, ¿no? El BCE tiene que estar un poco también ahora a la expectativa por ver qué pasa en este país. Alemania siempre ha sido el gran guardián financiero de Europa y esta semana hemos visto una decisión muy importante, ese acuerdo entre los dos principales partidos para elevar el endeudamiento, para gastar más. Es algo que ha tenido un claro impacto en los mercados, con repuntes en el rendimiento de los bonos, con subidas en bolsa. Hay muchas compañías que están ahí a la expectativa para ver qué pueden coger de ese aumento del gasto. Es determinante, ¿no?, este paso que ha dado Alemania esta semana.
Absolutamente lo es. Todavía no tenemos la información exacta para poder hacer un análisis concienciado de esto, pero absolutamente lo es. Y yo creo que lo es desde un punto de vista quizás más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Y en esto a lo que nos dedicamos, pues a veces se trata de descontar noticias futuras, intentar ponerle unos números. Y creo que en esta situación puede que el juicio cuantitativo no esté siendo correcto, ¿no? Porque sin ninguna duda la rentabilidad exigida al bono alemán con mayor déficit pues debería ser mayor. Pero la realidad es que, y perdóname simplificarlo así, ¿no?, pero lo digo de una manera casi un poco hasta tonta, ¿no?, pero ¿qué más da un 60% que un 80% de deuda sobre PIB? Sigue siendo una economía tremendamente robusta en la que la solvencia está fuera de toda duda, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, quizás la reacción del mercado de corto plazo en el 10 años alemán pueda estar siendo excesiva.
Ese mayor gasto que presuponemos a partir de ahora en adelante en Alemania, ¿puede ser el punto de inflexión que necesitaba esta economía?
Yo la respuesta rápida sería, tiene toda la pinta de que sí puede serlo. El demonio está en los detalles, tenemos que ver exactamente cómo ocurre y al final la duda yo creo que va a ser muy fácil despejar sobre el crecimiento. O sea, vamos a tener un impulso relevante al crecimiento y posiblemente la duda se centre en cómo de inflacionista pueda ser ese crecimiento, ¿no? Y la realidad es que infraestructuras y gasto en defensa no son demasiado inflacionistas, no tienen un impacto muy directo en el consumidor y no suelen tirar para arriba de los precios. Habrá que ver el detalle de los planes, vamos a necesitar ver cómo se financia. Eso va a ir de la mano del gasto en defensa en Europa, que también tendremos que ver si hay un emisor común, si es cada país, cómo va a ser de solidario, cómo va a ser de... O sea, hay muchos detalles pendientes, ¿no? Pero sin ninguna duda creo que Europa está en uno de esos puntos interesantísimos en los que, para bien o para mal, a veces parece que solo reaccionan ante los momentos de crisis y puede que estuviéramos en uno de ellos y estemos viendo una posible reacción.
¿Y el factor reconstrucción Ucrania? ¿Cómo puede afectar, cómo puede impulsar a la economía de la eurozona? Europa está ahora, como bien dice, apurando a la fuerza, un poco ahorcan, acelerando un plan, una respuesta, después de verse un poco al margen cuando conocimos que Estados Unidos estaba hablando por su parte con Rusia.
Sí, aquí la sensación es un poco que Europa está dispuesta a pagar una parte de la factura para no perder el 100% del protagonismo en la negociación, ¿no? Si eso fuera la única razón, pues no necesariamente son buenas noticias, pero yo creo que aquí Europa una vez más demuestra que no todos son números, no todo es eficiencia económica y no todo es tal, y hay un punto solidario en el que yo creo que Europa suele responder, y más todavía en momentos de crisis. Entonces, desde luego, va a ser un factor a tener en cuenta. Y puede ser un incentivo al crecimiento, pero una vez más vamos a ver cómo son los detalles.
El euro, hasta la semana pasada, de lo que se hablaba era de la cercanía, de la paridad. ¿Ahora de qué hablarían ustedes?
Bueno, hablábamos de la cercanía de paridad, pero teniendo en cuenta, al menos nosotros, veníamos diciendo que estábamos muy cerca de la paridad, pero que el dólar estaba caro. Y que parecía que todo lo bueno estaba en precio para el dólar y nada para el euro, ¿no? Al final el driver principal está siendo el diferencial de tipos y eso pues podría ser positivo para el euro. Se hace especialmente difícil cuando hablamos contra el dólar, ¿no? Y es lo que nos importa a todos, probablemente, el tipo de cambio euro-dólar, ¿no? Pero yo creo que el dólar debería estar débil contra la mayoría de las divisas porque ha estado muy fuerte y el euro de largo plazo no será una excepción. Pero mientras estemos en esta situación de incertidumbre absoluta, el dólar tiene esa característica defensiva que le sigue dando cierto valor. Por lo tanto, Te respondo un poco a la gallega, casi, ¿no? Lo tengo factores, cosas a favor, cosas en contra, y lo que recomendamos es tener algo de dólar en cartera para diversificar, pero no es el momento de ser compradores agresivos.
Bueno, y una pincelada para terminar de Estados Unidos. Allí de lo que se hablaba hasta no hace mucho es del impacto inflacionista de todas las medidas que había anunciado Trump que iba a poner en marcha una vez que llegase de nuevo a la Casa Blanca, y ahora se está empezando a hablar también del impacto en términos de crecimiento. ¿Es impredecible ese efecto boomerang de tanto arancel ante el propio país, ante la propia economía de Estados Unidos?
Pues es complejo, desde luego, y más yo aquí, el problema, la dificultad ante la que nos enfrentamos es que, más que los aranceles en sí, el mayor riesgo de parón económico es el periodo de hielo casi que se genera durante la incertidumbre hasta ver qué ocurre con los aranceles, ¿no? Y eso puede ser más grave que los aranceles en sí. Y la verdad es que esta política de anunciar muy rápido pero implementar más lento va a alargar ese periodo de incertidumbre. Por lo tanto, sí hay algunos indicadores que se están torciendo en Estados Unidos. El consumidor empieza a estar algo afectado. Nosotros no estamos todavía preocupados, pero estamos siguiendo muy de cerca el mercado laboral, porque es el que va a marcar al final qué puede hacer la Fed. El mercado laboral va a llevar a la inflación y el entorno peligroso sería una economía que necesita ciertos estímulos y no se le pueden dar esos estímulos porque la inflación sigue demasiado alta. Entonces, ese es un escenario lejano, no es un escenario central para nosotros, pero es lo que estamos vigilando muy de cerca.
Ojo con ese escenario. Diego Fernández Hélices, director general de inversiones de AIG Banca Privada. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente los mercados.
VisualChar lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChar encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChar 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChar, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de deuda de la mano de Félix López, socio director de Atelecapital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, siempre que hay reunión de tipos del Banco Central Europeo, solemos comenzar hablando de cuál ha sido el impacto en el mercado de deuda. Aquí el gran impacto en el mercado de deuda lo tenemos desde la última sesión con esas novedades en Alemania. Pero bueno, por empezar por el Banco Central Europeo, ¿con qué se ha quedado? ¿Con qué idea después de escuchar a Christine Lagarde?
Bueno, pues, a ver, yo creo que probablemente debía... Yo creo que es una de las reuniones más complicadas, sobre todo por los acontecimientos, ¿no?, de estos últimos dos días en los movimientos de en los mercados de deuda soberana, ¿no?, con esos fortísimos repuntes que hemos vivido, ¿no? Y la verdad es que en la rueda de prensa estábamos bastante pendientes un poco a ver si se desmarcaba por algo, digamos, distinto, ¿no?, o algún tipo de comentario, ¿no? Y podemos decir que no ha sido así. De hecho, sigue siendo extraordinariamente continuista, muy dependiente, quizás yo me quedaría con eso más que nunca a los datos de mercado, a los datos de la economía. Va a ser muy market dependent, como bueno, pues vienen siendo ya en estos últimos años. Y eso hasta cierto punto, y haciendo hincapié ahí, aunque no lo ha dicho específicamente y explícitamente, sí que puede abrir la puerta, sobre todo en función de los datos que vayamos conociendo, pues quizás más adentrado ya el año, finales del segundo trimestre, a una cierta pausa, ¿no? Es decir, si hace unas semanas el mercado pues prácticamente descontaba que el tipo terminal estuviera por debajo del 2%. Yo creo que ahora mismo esa posibilidad la vemos muy lejana, ¿no? Ya que todos los acontecimientos más de corto plazo indican que la inflación, es bastante resiliente a llegar a esos objetivos que tenemos, y sobre todo los acontecimientos que estamos viviendo a nivel macro indican que si hay algún tipo de peligro, el peligro es a una mayor inflación en el medio plazo, ¿no? Con lo cual, si tuviéramos que hacer una apuesta, probablemente es que los tipos van a seguir bajando, pero menos de lo esperado, y probablemente en vez de ese rango de 1,75-2 nos quedaríamos más en la zona de 2,25.
Bueno, Lehman, el gran foco de esta semana, está el rendimiento del Bund en el 2,88% a esta hora. Espera verlo en el 3%, porque tenemos al coste de la deuda alemana en máximos desde octubre de 2023 ya.
A ver, está en claro movimiento de, digamos, de reajuste, ¿no? Ante los acontecimientos de las últimas 48 horas, ¿no? Ese movimiento o esas, ese cambio drástico que ha tomado el gobierno alemán, de ser un adalid, pues, del control del gasto público, pues, a ser muchísimo más permisivo, ¿no? Y eso obviamente tiene un coste y va a tener un coste primero en los tipos de referencia de la deuda soberana europea. El 3%, pues es muy probable que lo veamos y probablemente lo veamos en las próximas jornadas. Es decir, estamos simplemente a 11 puntos básicos de esa referencia, que no deja de ser una referencia psicológica. Estuvimos muy cerca de ellos, como bien has comentado, ¿no? En el 2023, y hay que ya remontarse al año 2011, ¿no? Para ver referencias, digamos, superiores al 3%. Yo creo que, en cualquier caso, siguen siendo, no deja de ser una cifra más, pero siguen siendo cifras extraordinariamente cómodas de financiación de los gobiernos, y sobre todo el gobierno alemán, que tiene una facilidad, o que tiene mucha facilidad para incrementar el nivel de endeudamiento y el nivel de gasto público, ¿no? Cosa distinta sería, y ahí es donde yo creo que la segunda derivada, la problemática, la podemos ver más adelante, es las implicaciones que tiene para el resto de activos, ¿no? El activo libre de riesgo, si lo vemos por encima claramente de niveles del 3%, 4% en el caso del mercado americano, el resto de activos de riesgo, pues obviamente las primas con las que cotizan, en algunos casos empiezan a ser muy exigentes, ¿no? Y puede llevar a que muchos inversores se planteen si realmente merece la pena tener el allocation entre unos activos de tanto riesgo, dando unas rentabilidades determinadas, mientras que los activos libres de riesgo, entre comillas, ¿no? Como son la deuda soberana en Estados Unidos, por un lado el Tesoro americano, y en Europa el bono alemán, tiene ya esas rentabilidades relativamente atractivas, ¿no? Con lo cual, bueno, nos esperan unas jornadas que yo creo que de consolidación y de seguir viendo tipos al alza, por lo menos en lo que queda de semana, y ya veremos a ver la semana que viene.
En este entorno que estamos describiendo, con estos reajustes en el Bund, pues hemos visto, bueno, que han seguido el resto de bonos europeos, pues hemos visto al Tesoro Público colocar deuda, le tocaba, es jueves, ha colocado más de 5.800 millones a medio y largo plazo, lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida por las tres referencias que se han subastado. Es lo esperable en este contexto, entiendo, ¿no?
Sin ningún lugar a dudas. A ver, yo creo que esto, el atractivo que tiene, y sobre todo que está teniendo ahora en los mercados los países periféricos, y yo diría que incluso con España a la cabeza, con unos datos de crecimiento que es la envidia de medio mundo, no solamente de Europa, sino de otras zonas geográficas, con unas primas de riesgo que creemos que se van a seguir reduciendo, es decir, tenemos actualmente el diferencial entre España y Alemania, 60 puntos básicos. Lo que ha habido estos dos días ha sido un mero reajuste, pero no nos extrañaría que ese diferencial, a medida que estos crecimientos y estos niveles de endeudamiento vayan creciendo más en Alemania, podamos ver niveles inferiores, ¿no? A niveles de 50, entre 45 y 50 puntos básicos. Y esto al final no hace más que darle más atractivo en términos relativos a la deuda soberana del Tesoro español, ¿no? Con lo cual, bueno, venimos diciendo todas, pues prácticamente los últimos meses, que todas las subastas que está haciendo el Tesoro se están saldando con un éxito de demanda, y creemos que va a seguir siendo así al menos en los próximos trimestres, ¿no? Mientras las condiciones macro sigan estando de esta manera tan benignas para la economía española.
Félix López, socio director de ATL Capital, gracias por su análisis con nosotros. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y hasta la próxima, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a detenernos en el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Lo vamos a hacer de la mano de José Lizán, gestor de reto Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, día intenso, con mucho que analizar, con esa decisión de tipos esperada del Banco Central Europeo, que tiene ahora que trabajar en un entorno que le ha cambiado bastante en las últimas semanas, ¿no?
Pues sí, la verdad que todo el entorno geopolítico y todo el orden mundial están en un momento turbulento. Y desde luego, a nivel político en Europa, estamos en unas fechas históricas, ¿no? Sobre todo por el giro alemán, ¿no? En su política de gasto. La verdad que tiene sentido, ¿no? Una economía que ha hecho los deberes en los tiempos de bonanza y ha llegado a esta situación, pues con una recesión en Alemania, pero con unas cifras muy sanas de déficit. Y parece que los políticos alemanes tienen intención de, ante la coyuntura excepcional mundial, girar y empezar a gastar, ¿no? Y a gastar en infraestructura, a gastar en defensa, y parece pues que puede ser bien acogido por sus votantes, y yo creo que es muy muy importante para la Unión Europea este giro, ¿no? Sí que es verdad que todavía hay que aprobarlo, todavía hay que incluso modificar la Constitución alemana con un Parlamento fragmentado, o sea que no es sencillo de implementar. Pero bueno, el simple hecho de marcar la guía yo creo que ya es muy, muy positivo para Europa.
Hoy ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que confía en que esos compromisos para aumentar sustancialmente el gasto en defensa que ha anunciado la Comisión Europea y los partidos que probablemente van a formar la próxima coalición de gobierno en Alemania suponga un impulso para la economía del viejo continente. Growth could be
higher. El crecimiento podría ser mayor si las condiciones de financiación más flexibles y la caída de la inflación permiten que el consumo interno y la inversión repunten más rápidamente. Un aumento del gasto en defensa e infraestructura también podría contribuir al crecimiento.
Bueno, si miramos a valores, Arcelor sube con mucha fuerza en lo que llevamos de este ejercicio, más de un 40%. Acerinox también está subiendo con claridad. ¿Cuál de los dos le convence más ahora?
Bueno, la verdad, por potencial, desde mi gusto, Acerinox tiene más potencial que Arcelor en estos precios. Sí que es verdad que las dos compañías están en el momento más dulce de los últimos 15 años, están con unos balances sanos, han hecho los deberes muy bien en los últimos años y están muy bien posicionadas para una expansión del ciclo, ¿no? Han estado con un ciclo contractivo desde 2022 hasta ahora, desde finales del 22, principios del 23, y parece pues que los planes que hay tanto en China como en la Unión Europea están cotizándose al alza, ¿no? Porque sí que es verdad que el mercado europeo ha sido el patito feo de toda la industria del sector del acero en los últimos años, tanto inoxidable como el acero puro, y desde luego son buenas noticias, pero le vemos más potencial a Acerinox en estos niveles que a Arcelor.
¿En qué niveles espera que pueda llegar a verse la cotización de Indra?
Bueno, la verdad que la verticalidad de la subida da cierto vértigo, ¿no? Porque sí que es verdad que era una compañía que estaba muy infravalorada y en muy pocas sesiones ha pasado de 16 euros a 25, ¿no? Y la verdad que la subida es virulenta y tendrá su recorte virulento, pero yo creo que el precio objetivo a medio plazo, por lo que vamos viendo, está más cerca de los 30 euros, ¿no? Ante el nuevo escenario, los buenos números que ha presentado la compañía y las buenas perspectivas que hay para todo el sector de defensa, y vemos estimaciones al alza por parte de las comunidades de analistas, ¿no? Así que yo creo que cualquier recorte que vendrá y será proporcional a la subida tan vertical es más una oportunidad que una venta, ¿no? Desde mi punto de vista.
Bueno, hoy en Telefónica hemos tenido consejo, se confirma el nombramiento de Emilio Gallo como consejero delegado. ¿Confía en esta nueva etapa de la operadora?
Bueno, yo siempre hemos mantenido lo mismo. Aquí la clave, y sí que es verdad que estamos viendo un cambio en el sesgo también en la Unión Europea por todas las telecoms, apretando al regulador europeo, hablando de fomentar la fusión, la reducción del número de operadores y ir a un mercado mucho más racional. Ese es el gran catalizador del sector teleco. Hemos visto al management de Deutsche Telekom esta semana apretando. Marc Murtra, desde que ha entrado de presidente, es el mensaje que me está mandando. Y si hay cambios en una Comisión Europea que parece que está girando y siendo más benévola, pues creo que si vienen esos cambios será cuando sea el verdadero re-rating del sector, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Y bueno, pues la compañía se está posicionando ante el nuevo management, pero yo creo que ese es el verdadero catalizador de Telefónica.
Grifols, hoy ha recortado un 2,5% la compañía. Sabemos que JP Morgan Chase ha dejado de ser accionista significativo después de reducir su presencia al 2,68%. ¿Aprecia un punto de inflexión en Grifols?
Sí, yo creo que las aguas se están calmando, yo creo que está más que auditada. Creo que el negocio se está recuperando, el Capital Market Day pues fue con un mensaje ciego de cierto optimismo, creo que las aguas están mucho más tranquilas y creo que ahora es un tema de delivery, ¿no? Si sigue desde luego en la línea de los resultados publicados recientemente, pues creo que la compañía irá ganando tracción y irá recuperando enteros, ¿no? Yo creo que probablemente pues entremos en un periodo de mucha menos volatilidad en Grifols a partir de ahora.
Un día después de esa subida que veíamos importante en los intereses de la deuda, los analistas de Deutsche Bank han revisado al alza las perspectivas sobre 6 bancos del IBEX. A pesar de la mejora, las nuevas valoraciones presagian rumbos dispares porque reducen los consejos de compra e incorporan además una recomendación de venta en el sector que sería para CaixaBank. ¿Con qué ojos mira ahora mismo José Lizán al sector bancario de nuestro país?
Bueno, pues quizás algo más cauto, ¿no? Porque la verdad que el rally este año ha sido espectacular. Llevamos 2 años y medio de rally en el sectorial bancario. Las valoraciones están ya acercando a una vez valor en libros o por encima en algunas de las entidades. Y a pesar de que el entorno es positivo, ¿no? Con los tramos largos repuntando y el corto plazo abajo, ese es el escenario óptimo para la banca, ¿no? Donde más dinero hacen. Y desde luego, pues es un entorno favorable donde los volúmenes del crédito ante la caída del Euribor deberían ser positivos, ¿no? Pero sí que es verdad que las valoraciones ya no son la oportunidad que había hace 2 años en el sector bancario. Y ahora, pues pensamos que después del fuerte rally, los recortes son para comprarlos, pero creemos que habrá recortes, ¿no? Y que habrá cierto movimiento en zigzag o lateral a partir de ahora.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo.
En esta jornada vemos caídas considerables para Celnex. Se ha dejado al final más de un 6%, Ferrovial por encima del 3% de recorte. A partir de ahí, Merlin Properties o Grifols, que se han dejado más de un 2,5%. En el lado positivo, ArcelorMittal encabeza un 6,63% arriba. Indra, segunda, con un repunte del 3,84%. Y a partir de ahí, los dos grandes bancos, el Santander y el BBVA, que han subido los dos, más de 2 puntos porcentuales dentro de un selectivo IBEX 35 que ha retomado por encima de esa referencia de los 13.200 puntos. Enseguida vamos a hablar de sostenibilidad en el programa. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Javier Alfayate de LinCapital y una segunda a partir de las 6:30 con Mar Rives de Black Bear Broker. Para participar, oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Las mujeres siguen conquistando cotas en la escalada hacia la igualdad, así lo revela la nueva edición de Mujeres en los Consejos del IBEX que elaboran Atrevia y el IS Business School. Y sobre ello hablamos con Asunción Soriano, CEO global de Atrevia. ¿Qué tal, Asunción? Buenas tardes.
Encantada, buenas tardes a todos.
Y con Nuria Chinchilla, profesora de IS Business School. ¿Qué tal, Nuria?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Bueno, informe de mujeres en los consejos del IBEX. ¿Cuáles son las grandes conclusiones? ¿Cómo está la situación actualmente?
Bueno, pues lo primero que podemos decir es que hemos llegado al 40% que pedía la CNMV hace ya un tiempo y que ha pedido también la ley de paridad en el IBEX. Todavía no en el mercado continuo, todavía no, pero muy cerca. Estamos en el 38%. Y ese es el dato más interesante. El menos interesante es que todavía hay algunas empresas que no tienen a ni una sola mujer en el Consejo de Administración y también algunas que no tienen ni una sola mujer en el Comité Ejecutivo. De eso, si acaso, hablamos más tarde.
Bueno, de este informe se muestra cómo la trayectoria ha sido ascendente. ¿Cuáles son las causas que consideran que han afectado más, quizá la regulación, los cambios sociales? ¿Por dónde puede ir este avance que han dado las mujeres?
Bueno, pensamos que es un éxito colectivo, que hay un montón, y como todas las revoluciones, ¿no? Es multifactorial. Yo creo que hay un elemento importantísimo de presión social, de convencimiento social de que la diversidad es muy buena y de cambiar un poco las reglas del juego tradicionales. Hay también un esfuerzo mayúsculo de las empresas que puede tener diferentes motivaciones. Puede tener la motivación de la presión regulatoria, puede tener la motivación desde la presión reputacional y puede tener también la motivación genuina del convencimiento de que la diversidad funciona. Yo no conozco ningún directivo que me diga que no le está, todo lo contrario. Los directivos, directivas que montan órganos de gobierno más diversos dicen que funciona de cine, que se produce la magia. Así que yo te diría que sociedad, instituciones, el mundo de la política, por supuesto, las empresas y los medios de comunicación que están haciendo un papel formidable en este empuje también.
Me gustaría apuntar también, Asuna, lo que acabas de decir, ¿no? Que las empresas que lo han probado saben que somos sinérgicos, hombre y mujer complementarios, y la verdad es que de uno más uno nunca son dos, pueden ser 22. Eso es importantísimo, porque ese liderazgo sinérgico, masculino y femenino junto, está dando contribuciones importantes. Por eso seguimos adelante con ese 40%, si no, esa evolución hubiera dado marcha atrás.
Comentaba Nuria que las empresas del IBEX van por delante de las del mercado continuo, más allá de por regulación, porque el continuo es cierto que tiene una prórroga de un año más para establecer ese 40% de mujeres en consejos. ¿Creen que lo tienen más fácil las empresas grandes para cambiar su cúpula?
No creo que lo tengan más fácil, pero las empresas grandes siempre han sido históricamente la punta de lanza en el cumplimiento de la buena gobernanza. Y lo que es bueno y es natural es que estén ahí las empresas grandes del IBEX para que las resto de empresas del mercado continuo sigan la estela. Pero fácil no lo tiene porque cuando más grande, más compleja es una compañía. Pero yo creo que es muy bueno que sean ellas el espejo en el que nos miremos, desde luego.
Seguramente las que no están en el IBEX pues lo tienen también complicado, porque si algunas de ellas no tienen ni el 20, ni el 30, ni el 10, pues va a ser más complicado que en un año puedan llegar. Pero bueno, eso solamente es para empresas que tienen más de 250 trabajadores.
Y en cuanto a sectores, ¿qué compañías o qué sectores son los más reacios a adaptarse a esta nueva realidad, que es la de las mujeres dentro de los consejos en igualdad con los hombres?
Pues parece que es el sector inmobiliario una vez más. Esto ya va, llevamos tiempo. Sí. Llevamos tiempo. El sector inmobiliario tiene muy pocas mujeres en los consejos. Sin embargo, tiene más mujeres en los comités ejecutivos, lo cual, pues no sé, es un poco contrario al resto de las empresas y de los sectores, ¿no? Que tienen, cuando tienen más en un lugar, también tienen más en el otro, pero no al revés.
En el mundo de la empresa es habitual, hasta cierto punto, que una empresa vaya de padres a hijos. Con lo cual, la herencia es algo clave, ¿no? Para decidir quién será el próximo ejecutivo, el presidente, ya sea consejero delegado, presidente de una compañía. En ese sentido, ¿cómo influye que sea un hijo o una hija quien sea presidente, o qué influencia tiene la familia en que haya una mujer o un hombre en la presidencia o en el, dentro de la alta dirección, que llamáis vosotros en el informe, de una compañía?
Bueno, España, igual que Iberoamérica, tiene una base gigantesca, formidable de empresa familiar y además con unas empresas campeonas en el mundo. Y la empresa familiar tiene un desafío formidable cuando se quiere hacer ese salto, esa sucesión generacional, y no es tan habitual como la gente se cree que los hijos quieran asumir ese legado de la compañía, porque la empresa familiar quiere ese legado, quiere esa continuidad. Entonces, no es tan habitual ni tan automático. Y lo que estamos viendo ahora es una generación estupenda de hijos, de nietos, al frente de empresas españolas muy potentes, que tienen una formación monumental, que han empezado a vivir y trabajar la empresa desde cero, y yo creo que son de aplaudir. O sea, que el esfuerzo es integrar a los hijos, pero son hijos e hijas súper formados, súper preparados. O sea, que para mí es una gran noticia del futuro de la empresa española.
Totalmente de acuerdo. Y el tema de que sea hombre o mujer, pues va a depender mucho de lo que decidan los padres y lo que decidan los hermanos. Al final es un tema de consejo de familia. Así que no, estamos viendo muchas empresas que están entrando ya mujeres, como dice Asun, absolutamente preparadas, y que además son las que tienden más puentes con el resto de la familia. Muchas veces eso. Es por ello que suben más mujeres que hombres.
¿Cómo estamos en España en comparación con el resto de nuestros vecinos europeos?
Pues nada, fenomenal.
Sí, sí. Estamos muy bien. Estamos en el grupo de cabeza entre los cinco países con mejores cifras de representación de mujeres en los consejos de administración, lo cual es muy bueno, y 7 puntos por encima de la media europea. O sea que yo, como decíamos antes, un motivo más para la celebración. Este país ha pegado un cambio en estos años formidable, del que tenemos que estar todos muy contentos.
Esto quizá vale la pena tirar para atrás, ¿verdad? Y en los 27 países de Europa de los que estamos hablando, ¿no? Estamos en el número 5 ahora. Pero ¿dónde estábamos? En el año 2002 teníamos solamente un 2% de mujeres en consejo de administración. Y en el año 2025, estamos ya en ese 41%. Bueno, eso es una locura. Eso es un avance del 2000+%. O sea, es muy, muy, muy buena este avance, a pesar de que a veces decimos que vamos lentos. Yo creo que en 20 y pocos años haber conseguido esto es un cambio social, cambio cultural, cambio empresarial brutal.
¿Y cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar? ¿Cuáles son los asuntos pendientes?
Yo creo que el principal asunto pendiente es la siguiente capa de gobernanza, que son los comités de dirección, los consejos ejecutivos, donde todavía tenemos un promedio en las empresas del mercado continuo del 22-23% de mujeres en comités de dirección, que ya hay un avance, porque comentábamos que hace unos 4 o 5 años era 17% esta cifra, pero muy lejos desde luego de ese 40, que el 40 es la cifra de la caridad, ¿no? De la paridad, de que un género no esté más sobre representado. Entonces, yo creo que el esfuerzo ahora es mirar a la siguiente capa y este equipo de trabajo, nos vamos a dedicar a ello, en los puestos ejecutivos, que haya el mismo equilibrio en los comités ejecutivos y que las mujeres nos animemos y nos lancemos, o sea, a dar este paso, y que por supuesto las empresas y el entorno nos acompañen.
Como dice Asun, aquí tenemos dos tipos de techos: el de cristal que nos pone la empresa y la cultura dominante, y el techo de cemento que nos autoimponemos nosotras. Entonces tiene mucho que ver con mi autoestima o mi falta de capacidad de delegar porque pienso que lo haré mejor, pero, en fin, la negociación también para mí, que no es tan fácil como para los demás. Todo eso al final son necesidades que hay que desarrollar en las mujeres, y sobre todo los techos de cristal, que tienen que ver con los horarios, con la falta de flexibilidad de espacio y de tiempo. Ahora, en un mundo en el que parece que queremos volver otra vez al presentismo, pues es una locura. Esto es perder posibilidades, no solamente con mujeres, también con la generación Z. Y todo eso pues no va a ayudar a que vayamos mejor en todos los sentidos las empresas. Con lo cual, ese es un gran, gran, gran reto.
¿Qué papel tiene ahí la formación? Porque los datos muestran que las mujeres se inclinan menos por formarse en oficios de lo que llaman STEM, ¿no? De ingeniería, matemáticas, ciencia. ¿Qué papel tiene ahí la formación?
La formación tiene un papel fundamental. La cuestión es de cuándo y cómo y dónde se toman las decisiones de formación, ¿no? Y entonces que en este elemento de hándicap tan habitual, que es la confianza y los entornos y los estereotipos sociales, que a las niñas desde pequeñitas, en casa, en la familia, en el cole, pues sueñan en grande, que no estén condicionadas. No, yo no debería estudiar esto, porque entonces que las niñas, aquellas que les guste y que lo pueden hacer muy bien, que serán muchas, elijan carreras STEM, especialmente tecnológicas, que es por donde va el futuro y es una competencia que es irrenunciable. Entonces, tenemos que crear un mundo y una sociedad donde la gente no decida su carrera por lo que se espera de ella, sino por lo que quiere hacer.
Bueno, y para ir terminando, hay una oleada en Estados Unidos al hilo de la llegada de Donald Trump que va un poco en contra de la diversidad. Ya varias empresas se han impuesto, aunque tenemos el caso de Apple, que en cambio se ha opuesto a Donald Trump y ha fortalecido más esa diversidad. Pero bueno, por lo general hay varias empresas que se han opuesto a todas estas políticas de diversidad. ¿Creéis que se puede extender a Europa y también a nuestro país?
Todo se puede extender a cualquier lugar, pero si nos centramos en lo que nos importa, que es tema de mujeres en consejos, esto no va a cambiar, porque esto ya ha sido una evolución que es absolutamente consistente. Difícilmente va a dar marcha atrás, porque el criterio muchas veces es de contribución. ¿Quién contribuye? ¿Quién me está demostrando que contribuye? Y ahí estamos, pues, mujeres y hombres, ¿verdad? Pero ya mujeres y hombres, no solamente hombres. Y además pienso que lo de Trump tiene que ver con un tema de wokismo más que de mujeres en particular. O sea, que creo que realmente es otra historia.
Y en cualquier caso, la vocación de Europa es inequívoca. O sea, vamos a por ello y aquí no hay marcha atrás. Podemos negociar los tiempos para que sean compatibles, como ha pasado con la directiva y con la ley, con el desempeño de las empresas, pero la vocación de la bandera de la igualdad, la bandera de la diversidad, son banderas que yo creo que son muy ADN de europeo y español. Por lo tanto, aquí somos absolutamente positivas a pesar del ruido y las hipérboles, ¿no?
Pues Asun Soriano, CEO global de Atrevia, y Nuria Chinchilla, profesora de IS Business School. Muchas gracias por atender a Mercado Abierto de Capital Radio.
Gracias a ti.
Muchas gracias, encantadas.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
El momento de arrancar nuestro consultorio de bolsa en el programa, de darles voz a ustedes, de resolver dudas que nos quieran plantear, de la mano de Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Rocío, ¿cómo estás?
Bueno, pues está quedando una semana bastante entretenida en términos bursátiles. Hay mucho que digerir, mucho que comentar. Hoy esa reunión de tipos del Banco Central Europeo, la conclusión es que parece el organismo más cerca de una pausa a partir de ahora. Pero vamos a detenernos en lo que toca a esta hora, que es echar un vistazo a los mercados de renta variable, a los valores protagonistas, a las compañías por las que nos preguntan nuestros oyentes. Lo primero de todo, ¿en qué punto están las bolsas ahora, Javier?
Pues estamos, vamos a ver, un punto, como dices, muy interesante, más que nada, ¿no? Porque, bueno, hay una clara diferencia entre lo que es Estados Unidos y lo que es Europa, pero me refiero a una diferencia bursátil, ¿no? Evolución bursátil. Fíjate, el S&P 500 ya estamos empezando a flojear. Una cosa es, bueno, hacer un apoyo, ¿no?, en la tendencia y, bueno, es una corrección, luego, ¿no?, toma un poquito de aire, sigue subiendo. Vamos a ver, porque por debajo ya de 5.900, la cosa se pone, pues como digo, peligrosilla. Vamos a ver, porque la media de 200 también juega un papel, de 200 sesiones en diario, juega un papel importante. Entonces, bueno, vamos a suponer que por ahí puede tener un apoyo, pero desde luego si no lo hace, que tampoco aquí no hay nada garantizado, pues bueno, podríamos hablar de una corrección un poquito más profunda en Estados Unidos, porque luego vemos Alemania, vemos Europa en general, y el caso es que como si no fuera con nosotros, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, muestro el gráfico del ETF que replica al, en este caso es el Eurostox 50, ¿vale? Es de acumulación, bien, aquí incluiríamos los dividendos. Este es el XESC, creo que es de Xtrackers, bueno, da igual luego la gestora, pero bueno, en general replica, ¿no? Bueno, en este caso al Eurostox, fíjate, desde, pues prácticamente desde primeros de año, desde enero de 2025, lleva haciéndolo mucho mejor que el S&P 500, ¿no? Que era el que veíamos antes. Ya no hablemos, bueno, incluso del Nasdaq o de los valores pequeños y medianos, ¿no? El Russell, que claramente están en declive, ¿no? Y vemos, pues eso, Europa, que, como digo, pues parece como, pues no sé, como si fuera otro mercado que cotizáramos, ¿no? En Marte o no sé. Bueno, me recuerdo un poco a India el año pasado, ¿no? Que iba mucho mejor, o hace dos años iba mucho mejor que China. Bueno, a veces ocurre, ¿verdad? Esas pequeñas diferencias. Pero esto es lo que nos dice el mercado al final, es, oye, igual te interesa seguir, ¿no? En compañías, pues en bancos, en aseguradoras, bueno, al final los que han demostrado, ¿no? Ese movimiento andando en Europa. Y cuidado, porque a lo mejor en Estados Unidos ya te interesa ir, pues bueno, ir deshaciendo en posiciones de riesgo, sobre todo hablo de tecnología, hablo de growth, hablo de magníficos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo que nos está diciendo el mercado. Ahora, yo creo que la clave está a ver cuánto dura esta fortaleza en Europa. Porque, como digo, si las cosas se ponen, bueno, pues técnicamente hablando, peligrosas en Estados Unidos, como yo creo que a ver el cierre de esta semana, ¿vale? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor, bueno, nosotros pues luego al final recogemos un poquito de eso.